Turning today to the book of Exodus, chapter 20 and verse 12.
Voy ahora al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. El libro de Éxodo 20, 12. Voy a leer tres versículos. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. Y nuestro tema es leyes que nos escudriñan el corazón, que nos santifican. Y estamos estudiando el Evangelio de Juan y hemos llegado al capítulo 17, a esa oración sacerdotal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí en Juan 17, versículo 17, ahí tenemos estas palabras: santifícales por tu verdad. Y entonces, estamos haciendo una pequeña desviación, por así decirlo, para poder ver, estudiar los grandes medios de santificación, santidad o avance para el pueblo de Dios y para poder estudiar brevemente estos mandamientos morales de la ley que son vitales. Y ya hemos establecido y pasamos un buen tiempo mostrando que son permanentes. Y claro que no nos pueden salvar, no pueden salvar un alma debido a la debilidad y la pecaminosidad de la carne humana, caída y pecaminosa. Para que podamos ser salvos, para que podamos ser aceptados por Dios, para que podamos conocer a Cristo y para poder tener un lugar en el cielo, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos su favor completamente inmerecido. Y dependemos de Cristo, quien es la segunda persona de la Deidad. Dependemos que Él venga del cielo a la tierra y sufra allí, muera en la cruz del Calvario, para poder llevar en su cuerpo, en ese madero, de alguna forma, comprimido en solo 6 horas, ese castigo, esas agonías y tormenta y tormentos y tortura inimaginable de una eternidad de castigo que debíamos haber recibido por nuestro pecado. Y nosotros creemos que Él vino y que Él pagó el pecado por todos los suyos, por todos aquellos que en un momento dado a través de los siglos vendrían a Él. Correrían a Él y le buscarían y se rendirían a Él. Entonces necesitamos la muerte redentora de Cristo. Necesitamos su justicia perfecta para que eso gane el cielo por nosotros. Pero cuando venimos a Él y cuando le conocemos y cuando nuestras almas son salvas por Él y caminamos con Él, entonces el estándar que debemos tener, por el cual nos debemos esforzar, es el estándar de la ley moral que está publicada en los 10 mandamientos. Ahí tenemos la obligación moral de todos los que son salvos. Necesitamos su fortalecimiento, su fortaleza, su ayuda. La ley no nos salva, solamente nos salva la gracia. Pero es el estándar que, por el cual nos esforzamos una vez que somos salvos. Entonces es vital estudiar estos 10 mandamientos. Y entonces miramos o estudiamos ya los primeros 3 y después pasamos una mañana del Día del Señor predicando respecto del 4º mandamiento. Y ahora, si el tiempo nos lo permite, vamos a estudiar el 5º, 6º y 7º mandamientos. Entonces aquí en Éxodo 20, 12, comenzamos con un estudio muy breve al respecto del 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y este mandamiento es muy importante. Y tenemos que ver que la palabra honrar significa que le revistamos de honor y de valor. Y la palabra que se traduce honra, la palabra hebrea significa dale peso. Entiende que tu padre y tu madre tienen un peso para contigo. Es decir, gran valor. Eso es lo que significa. Entonces, siempre tenemos que ver que hay que dar mucho valor y respeto e importancia a nuestros padres. Y no significa esto que seamos una sociedad patriarcal y que debamos obedecer a nuestros padres toda la vida. No significa, porque hay algunas sectas cristianas que defienden eso, dicen que el padre es el patriarca de la familia y el abuelo y el tatarabuelo. Y entonces con una larga barba y tienen una autoridad total y tienen que guiarnos en todo. Pues no, no tenemos aquí una señal de autoridad total. Total autoridad para los padres, porque una vez que somos adultos y hemos crecido, somos responsables. Y responsables de nuestra familia. Y los padres como tú pueden errar en muchas formas. Pero tenemos que darle importancia a nuestros padres. Importancia. Cortesía, respeto, hay que escucharles. Hay que tener la inclinación de escuchar a nuestros padres y a sopesar cuidadosamente las cosas. No tenemos que ser hirientes, ni contenciosos, ni dejar de lado a nuestros padres. Y esto es lo que dice el mandamiento y aplica literalmente, desde luego, a los padres terrenales. Pero no solamente aplica a los padres terrenales. Y aquí es donde algunas personas se deshacen de la obligación de los mandamientos. Y ya he mencionado yo esto antes, porque muchas personas solamente ven el mandamiento como está de forma literal y ya está, y no entienden que cada uno de estos mandamientos lidian con el pecado, que es la cabeza, si tú quieres, de una familia de pecados. Y lo mismo aplica a este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y los puritanos solían enseñar al respecto de toda una gama de padres. Por ejemplo, los padres sociales, los políticos, los domésticos y también los padres naturales. Tenemos que respetarles a todos. Los padres antiguos, los padres, el conocimiento del pasado, a eso me refiero. Y también los padres espirituales, aquellos a quienes Dios ha puesto allí para guiarnos en la iglesia. Este mandamiento aplica a todas estas cosas. Los cristianos no somos revolucionarios, no somos rebeldes. El gobierno tal vez no sea el gobierno por el cual hemos votado, pero de acuerdo a la enseñanza de la Escritura, los cristianos deben darle el debido respeto e importancia a cualquier gobierno que tengamos, ya sea que hayamos votado por ellos o no. Porque en cierto sentido Dios los ha puesto allí. Y entonces se nos llama a respetarles. Y la sociedad hoy en día le arroja lodo a quien sea. Uno insulta a los padres, a los líderes políticos. ¿Y quién querría estar en el parlamento hoy en día? ¿Quién querría ser un ministro del gabinete? ¿Quién quisiera ser un primer ministro? Porque allí se nos va a representar con términos horribles tarde o temprano, sin importar de qué partido seamos, porque vivimos en una sociedad que insulta, que no guarda respeto por nadie. Hoy en día mucha gente no muestra respeto a ninguna autoridad, a ningún partido o grupo responsable. Y claro que no somos esclavos serviles, no tenemos que estar de acuerdo con todo, pero sí tenemos que mantener la cortesía y el respeto. El mundo hoy en día ha perdido toda capacidad de respeto, pero los cristianos no son rebeldes naturales, sino que más bien son personas que obedecen los mandamientos al respecto de sus padres naturales, de sus padres espirituales en la iglesia, de los padres políticos también, y lo que los puritanos habrían llamado padres domésticos, es decir, los que te dan trabajo. Vemos sus faltas, sus malas decisiones, pero aún así tiene que haber bastante respeto. Y tenemos que estar abiertos y ese es el estándar cristiano. ¿Y acaso solamente el predicador lo está diciendo? Pues no, es un mandamiento de Dios. Santifícales, dice Cristo al Padre. Él quiere que su pueblo sea puro y que su pueblo se amolde a los estándares de los mandamientos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y frecuentemente estaremos en desacuerdo, pero tiene que ser con cortesía, de forma correcta y no despreciando a nadie. Y hay personas que le roban el respeto que tienen sus padres y los desbaratan. Y el apóstol Pablo dice que este mandamiento es el primero. Es el primer mandamiento con promesa. Algunas personas dicen que el apóstol Pablo está en un error, que no es el primer mandamiento con una promesa. El primer mandamiento con una promesa es el segundo mandamiento. Estrictamente hablando, eso es correcto. Pero si esos críticos supieran un poquito de griego, cuando Pablo en el Nuevo Testamento dice que ese es el primer mandamiento, se darían cuenta que Pablo utiliza la palabra que significa que este es el mandamiento primordial con una promesa de bienestar y longevidad en la vida. Y eso es así. No significa que tengamos una promesa literal de que si obedecemos a nuestros padres, vamos a vivir hasta que tengamos 90 o 100 años. No, sino que es un mandamiento que se le dio a Israel, de modo que sus días pudieran ser largos en la tierra de los vivientes. En otras palabras, si uno es una nación y se le dice a Israel eso en los 10 mandamientos, si ustedes son una nación que da valor y honor y cortesía y está abierta al consejo de los padres, de los líderes, de las personas mayores, entonces tendrán estabilidad y estarán allí en esa tierra por mucho tiempo, esa tierra que Dios les da. En otras palabras, la promesa tiene que ver con una sociedad estable. Una sociedad estable, una sociedad exitosa. Pero eso depende de que haya respeto por la sabiduría antigua y los estándares antiguos. Y yo no quiero perder el tiempo con esto, pero hoy en día estamos viviendo en una sociedad que toma gozo en dejarla a un lado y decir que es basura cualquier cosa que sea apenas de ayer hacia atrás, de antiguo. Cualquier cosa del pasado que haya sido probada, la sociedad de hoy en día dice, es que nosotros sabemos las cosas mejor y tenemos hoy en día una sociedad terrible porque desprecia aquello que ha sido un principio fundamental de la sociedad durante siglos, como si los antepasados fueran santurrones y ellos no sabían nada, eran los ignorantes y no establecieron nada de verdad. Pero los cristianos no somos así. Sin embargo, estas cosas se introducen a la iglesia. Echa a la basura la antigua alabanza, echa a la basura las tradiciones antiquísimas que de hecho emanan de la Biblia, echa a la basura la reverencia, la formalidad en la alabanza, todo lo cual es bíblico, introduce una nueva era, un nuevo estilo, que todo sea muy informal, que todo sea solamente superficial y de broma. Las personas que pensaban de cosas diferentes antes son tontos, son necios, son del pasado y nada más. Y claro que lo que se produce es una iglesia completamente inestable que se va a colapsar. Entonces estoy intentando solamente señalar esto, porque intrínsecos en estos mandamientos está una receta para la estabilidad, para la salvedad, y aquí lo tenemos. Honra a tu padre y a tu madre. Dales hay que darle la atención debida al pasado y a todo tipo de padre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, eso es lo que dice el quinto mandamiento. Y tal vez no vamos a tener tiempo, pero me gustaría ir a algunas porciones del Nuevo Testamento que gobiernan a la iglesia. Los líderes de la iglesia no tienen una autoridad intrínseca, implícita en ellos. Cuando el escritor de la carta a los hebreos, bajo inspiración de Dios, nos dice que obedezcamos a aquellos que son los ancianos y los líderes entre nosotros, o que nos sometamos a ellos, lo único que quiere decir es, hazles caso, escúchales, sopesa lo que te están diciendo, ten cuidado con lo que dicen, porque el mandamiento dice que es vital preservar la antigua sabiduría y respetar a aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros. Ellos no tienen una autoridad intrínseca. Por completo solamente tienen un gobierno basado en la palabra de Dios y dicen, la palabra de Dios dice esto y aquello. La autoridad es la de la palabra de Dios. Y si el predicador puede probar lo que está diciendo a partir de la escritura, entonces los escuchamos cuidadosamente. Siempre debemos ser corteses, siempre cuidadosos. Honra a tu padre y a tu madre. Pero quisiera ir al versículo 13. No matarás. No matarás. Y quiero intentar mostrarles lo que la escritura misma, ¿cómo nos explica este mandamiento? Y mira Éxodo 21, un momento por favor. Mira el versículo 15. Quiero mostrar lo que la escritura, cómo la escritura trata estos versículos. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Y la ley era dura en aquella dispensación, en aquella era. La persona no había asesinado a su padre o a su madre. Eso ya se había mencionado antes. Aquí tenemos a una persona que es violenta en contra de su padre o su madre. De cierta forma, ejecuta a su padre a través de violencia, padre o madre. Por ejemplo, se le quita a sus padres la razón para vivir, el respeto propio, todo afecto y todo amor. Es una cosa terrible que se puede hacer y se incluye aquí bajo la sentencia del crimen de asesinato. Es tan malo como el asesinato. El herir sin necesariamente matar, porque se tiene muchas veces una falta de respeto inmensa y violencia e insensibilidad. Y se rechaza así a veces a los padres, de forma insensible y cruel. Y muchas veces la gente desprecia a los padres en diferentes formas. A veces simplemente siendo muy fríos en contra de ellos. Y hacer como si fueran una cosa que no vale nada. Nada. Y esto está en la categoría del pecado del asesinato. Porque le hemos robado su felicidad. Hemos quitado su felicidad. Y estos son actos monstruosos, terribles, y les muestro esto rápidamente, versículo 16. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Por ejemplo, recordamos la industria de la esclavitud de antes, donde las personas eran capturadas y entonces vendidas en el mercado de esclavos. Pues de acuerdo a los 10 mandamientos y a la explicación que se hace de los mandamientos en capítulos subsiguientes y en Deuteronomio, pues eso está en la categoría de pecado de asesinato, porque le has robado a alguien su libertad y su vida y su felicidad. Entonces, esto es una forma de asesinato. Y de hecho, en la antigua dispensación se castigaba con la pena de muerte, y es que esto nos sacude. Nos moldea. No solamente tenemos aquí asesinato literal, sino que, por ejemplo, también se incluye el robarle a alguien su felicidad o su libertad. Y hay algunos esposos. Y en mis muchos años de pastor, he visto incluso personas que decían ser cristianas que le han quitado la felicidad a su esposa. Y la han convertido en una cosa y nada más, en una esclava y nada más. El asesinato, de acuerdo a lo que Dios nos dice. Ahí tenemos una cosa cruel, insensible, indiferente. Un esposo así, que hace que la vida de su esposa puede ser una miseria. Y también la esposa puede hacer lo mismo con un esposo. Alguien que roba a un hombre. Y antes había una provisión para una cierta forma de esclavitud en el Antiguo Testamento, pero el secuestro y vender a una persona en absoluto, eso estaba bajo pena de muerte. Las personas a veces dicen que la esclavitud no estaba prohibida, pero claro que si la ley de Dios lo prohibía. Había simplemente un permiso de que hubiera esclavitud si una persona estaba completamente empobrecida y no podía lidiar con su situación, pues tal vez esa persona podría ser vendida y puesta en el servicio de la persona a quien le debía por un cierto periodo de tiempo. Pero eso no es lo mismo, porque si alguien secuestraba a una persona y la vendía como una esclava, ahí se castigaba con pena de muerte si se pescaba a la persona. Y estoy intentando mostrarles que el asesinato, el matar de forma literal, es solamente el pecado primordial en una familia horrible de pecados. Y más abajo de la pirámide de ese pecado, si tú quieres, es decir, ahí tenemos a personas que nunca pensarían en asesinar a nadie, pues ellos pueden ser culpables de un pecado que Dios ha puesto en la categoría del asesinato. Y el versículo 17, igualmente el que maldijere a su padre o su madre morirá. En esa antigua dispensación era algo que se castigaba con la pena de muerte. Porque tenemos aquí la categoría de pecados del asesinato. El despreciar allí a los padres, eso se castigaba fuertemente. Vamos a Levítico 19, tal vez esto les va a sorprender. ¿Hay algo más que está en la categoría de la familia de este pecado? Levítico 19, 16, la misma categoría de asesinato. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. En el versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y les puedo demostrar que esto está en la misma familia del asesinato, familia de pecados. El quitarle a alguien su reputación, el calumniarle, el manchar el carácter de otro irremediablemente, chismeando y mintiendo. Asesinaste su reputación, su bienestar, su felicidad. Está en la categoría de pecados del asesinato. Evidentemente ya no está bajo pena de muerte, pero te muestran cuán serio es esto, cuán cruel, cuán horrible es este pecado. Un chismoso. Y si alguien está chismeando, comete un pecado que ante los ojos de Dios está en la categoría del asesinato. Así que hay que refrenarnos de cualquier tipo de chisme. Y eso es lo que les quiero demostrar. Y podríamos ir al Nuevo Testamento, a Mateo 5:21. Mateo 5:21, oísteis que fue dicho, a los antiguos no matarás. Son las palabras de Cristo. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Pero el Señor Jesucristo no estaba inventándose algo al explicar los mandamientos así y al decir: ya escucharon que no maten, pero yo les voy a decir que no deben odiar. Él le había dado esa misma instrucción a Moisés. Y lo podemos leer en el Pentateuco. Muchas veces se dice así, estas cosas. No era nada nuevo lo que dijo Cristo aquí. Y entonces, la calumnia, etc. Y los chismes, la conducta insensible y cruel, todo ello está en la categoría de los pecados de asesinato. Y quiero el Evangelio de Juan, capítulo 8. Y aquí tenemos una sorpresa tal vez para ti. Versículo 44. Escuchen esto, por favor. Palabras de Cristo. Está hablándole a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. El demonio era un asesino desde el principio. ¿Y qué es lo que él hizo? ¿Qué es lo que hizo que él fuera asesino desde el principio mismo? Bueno, pues él tentó a nuestros primeros padres. Y él los derrocó y cayeron. Y desobedecieron a Dios. Y dudaron de él. Y se apartaron de él. No murieron, no aún. No murieron todavía. Vivieron sus vidas. Y después fueron ante Dios al juicio. Después la vida les fue removida. Pero escuchen esto. El demonio era un asesino al producir su caída, lo cual conllevó a su muerte física final. En otras palabras, el privarle a alguien de su vida espiritual y ponerles camino al infierno, a pesar de que tú no los mates, eso está en la categoría de pecados de asesinato. Cristo lo dijo, el diablo era asesino desde el principio. Él estaba asesinando, pero él, de forma literal, no lo estaba haciendo todavía, pero estaba derribando almas. Si alguien derriba un alma, en el libro de Dios eso se considera como asesinato. Todavía no perderán sus vidas, no siendo hasta el final del camino de su vida, pero ya han sido puestos al camino de la incredulidad y al infierno. Y no solamente al respecto de individuos, sino autoridades también públicas. Las autoridades públicas que disponen una política nacional a través de la cual los niños, incluso los niños pequeños, a ellos se les enseña que la promiscuidad y que las actividades sexuales libres están bien. Y que es bueno para ellos. Y que libremente pueden hacer todas esas cosas. Pues ellos son culpables de asesinato. Están derribando almas. Un padre que guía a sus hijos lejos de Dios, que los aparta de Dios y no les enseña a buscar a Dios ni a su justicia, pues Dios le describe como un asesino. Satanás era asesino desde el principio y aún así todavía nadie había perdido su vida porque él derribaba almas, derribó almas. Esas son cosas solemnes. O un cristiano, por ejemplo, que tal vez está dando un tan terrible ejemplo en casa, tal vez debido a su mal carácter o porque tiene falta de contentamiento, de modo que sus hijos no quieren buscar al Señor. Pues eres culpable de asesinato, de ese pecado, porque no te contuviste, no te controlaste de una forma que pudiera recomendar el Evangelio a tus hijos. Y entonces les derribaste y les pusiste camino al cielo. Queridos amigos, estos mandamientos son muy amplios. Santifícales, dice el Señor, por tu verdad. Y debemos esforzarnos, debemos luchar para poder honrar estos mandamientos. Y estoy intentando simplemente mostrarles el alcance, eso es, de los mandamientos. Voy a ir de vuelta a Éxodo 20. Voy a leer versículo 12 y 13. Versículo 14. No cometerás adulterio. La fornicación en todas sus formas. Eso es una ofensa terrible ante Dios. El mandamiento, claro que es vinculante en su sentido literal, pero tiene un sentido más amplio también. Incluye el adulterio en la mente, el adulterio en el corazón, cualquier deseo de tener alguna excitación sensual fuera del matrimonio. Todo eso es un pecado terrible ante los ojos de Dios. La pornografía, por ejemplo. Y nunca ha habido tan grande acceso a la pornografía como hay hoy en día a través del Internet. Los cristianos que jueguen con eso por un segundo, no solamente están deshonrando a Dios profundamente, y no solamente son profundamente pecaminosos, sino que son unos insensatos, son tontos, son orgullosos. Mucho, muy orgullosos, dicen, puedo hacer esto y no ser contaminado. Y no voy a ser destruido. ¡Qué persona tan orgullosa, tan insensata, tan tonta! Profundamente pecaminosa esa persona ante nuestro Dios Todopoderoso. Tendríamos que llenarnos de terror ante tales cosas tan sucias. Y claro, también cuando hablamos cosas sucias. La homosexualidad, toda actividad homosexual, en todas sus formas. Dios odia esas cosas. Son una abominación y el juicio será decisivo. Y hay dos áreas en este mandamiento. No cometerás adulterio en este mandamiento. La impureza se menciona y la infidelidad también se menciona, o se incluye más bien. Se incluyen ambas cosas, dos apartados, dos áreas que debemos de tomar en cuenta. En Proverbios 6:32, nos dice, mas el que cometa adulterio, fornicación en cualquier forma, incluyendo la homosexualidad, corrompe su alma. Es falto de entendimiento y corrompe su alma, dice Dios. El que tal hace, heridas y vergüenza hallará. Y su afrenta nunca será borrada. Aquel que perpetra estas cosas se hace algo solo. Se hiere profundamente. Una cosa profunda, una herida profunda. Y solamente Dios la puede quitar. No hay ninguna técnica humana que pueda reparar esas heridas, que las pueda borrar. Si alguien hace eso, renuncia a su humanidad, por así decirlo, y de forma voluntaria se rebaja al ámbito de los animales. El responder a estos instintos caídos es llegar al nivel de las bestias, rebajarse al nivel de las bestias. El rendirnos a esos apetitos caídos es una cosa terrible y lastimamos nuestra alma, nos lastimamos solos. En Mateo 12, que leímos en la escritura inicial, hay una advertencia solemne. Versículo 39 de Mateo 12, las palabras de Cristo respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Y este es el tema. Una generación mala y adúltera. Adulterio, fornicación en todas sus formas. Y después, versículo 43, leemos lo siguiente. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada. ¿Te das cuenta de la ilustración aquí? Te lastimas y tuerces tu mente y tu corazón y tus apetitos, los tuerces, los corrompes a través del adulterio mental, la pornografía, a través de la infidelidad a tu esposo o esposa, esa infidelidad en tu corazón. Si tú lo haces, te lastimas solo, sola. Y tal vez eso te deje en paz por un tiempo. Tal vez lo dejes de lado unos cuantos días, unas cuantas semanas, unos cuantos meses. Pero ese espíritu inmundo ha salido, pero volverá. Porque ya te has corrompido. Porque has tenido una herida muy profunda. Ese es el significado. Después dice, volveré, versículo 44, a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va, dice el Señor, y toma consigo otros siete espíritus peores que él. y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí tenemos un pecado principal. Si tú cometes este pecado, entonces tienes una herida que te hiciste solo. Una herida profunda, esa tendencia volverá una y otra vez. Y entonces empeorarás más y más, poco a poco. Aparte de tu lujuria, también tendrás hipocresía, mentiras, insensibilidad. De hecho, no has cometido adulterio de forma física, pero en tu cabeza sí. Ya no tendrás aprecio por tu esposo o esposa. Estás contaminado. Tu afecto, tus emociones están sucios, arruinados. Tal vez puedas tener una gran caída porque te has lastimado profundamente. Todo tipo de cosas te invaden. Y si hay alguien aquí en esta iglesia y estás mirando pornografía, estás ocultándolo también. Eres un asqueroso mentiroso. Estás ocultando lo que estás haciendo. Te ha quitado tu afecto natural por tu esposo o esposa. Aquel amado esposo o esposa ha quitado tu amabilidad y tu lealtad a tu esposo o tu esposa. Te ha hecho cruel, frío, indiferente, insensible. Y entonces muchos otros pecados te invadirán hasta que Satanás diseñe tu caída final. Y yo solamente les estoy mostrando lo que la Escritura dice. Yo no estoy simplemente participando en psicología barata, sino que estoy hablando de las palabras de Cristo a la palabra de Dios. Entonces huimos de esas cosas, queridos amigos. Nosotros no tocamos esa basura. Si tú estás casado, casada, nunca, jamás, nunca entretengas el pensamiento, la noción del divorcio. Nunca. Nunca. Pueden pasar cosas desafortunadas, claro. Y yo no estoy hablando al respecto de traición, lo aclaro. Si tú has sido traicionado o traicionada y tú eres la parte inocente y tu esposo o esposa ha cometido adulterio y ha quebrantado el matrimonio o ha hecho algo terrible, yo no estoy hablando de eso ahora. Estoy hablando simplemente de las cosas ordinarias de la vida, comunes, debido a la debilidad de la naturaleza humana. Tal vez se ha dado un problema y alguna persona insensata, un cristiano, dice, ah, ¿cómo quisiera no estar casado con esa persona? ¿Cómo quisiera que no estuviera esa persona conmigo? Y esa palabra divorcio cruza tu mente. Tu deber más bien es deshacerte de esa palabra. Quítate de la cabeza y repara tan rápido como puedas el daño. Tu deber absoluto delante de Dios es reparar el daño. Y reavivar el amor entre ustedes. Tenemos un deber para amar y mostrar afecto. En cuanto Satanás o sus tenientes o generales, los demonios caídos del infierno, saben que has pensado en esa palabra divorcio, estarán trabajando en ti más y más, con más hostilidad cada vez. Es muy insensato. Los cristianos no debemos hacer eso. No hay que hacer eso si somos cristianos. Y de vez en cuando escucho lo siguiente. Y tal vez es difícil para ustedes tener un pastor que ha estado pastorando desde la antigüedad y ha escuchado cosas terribles a través de muchísimos años. Pero de vez en cuando escucho a alguna dama que me dice que su esposo no le muestra ningún amor, ningún afecto. Tal vez es una persona decente. Tal vez es un cristiano ferviente. Pero no le muestra ningún afecto a su esposa. Y si eso es así, y entonces, ¿cómo es que pasó eso? ¿Qué es lo que le ha hecho tener tanta frialdad y tan poca amistad y esforzarse tan poco? Y no comunicarse con su esposa. Y ser tan cruel, tan insensible al respecto de los sentimientos de su esposa. ¿Por qué no le da lo que es su deber dar? Y evidentemente también eso va para la esposa. ¿Por qué se ha hecho esa persona tan egoísta? ¿Acaso hay un pecado ahí? ¿Algún pecado secreto? ¿O solamente se tiene allí una forma de pereza egoísta? Queridos amigos, las virtudes positivas opuestas. Tenemos que ser cálidos, amables, mostrar cuidado, mostrar ternura, mostrar afecto. Eso es nuestro deber. Hay que orar por estas cosas, hay que cultivar estas cosas, hay que corregir nuestros caminos. De otra forma, estamos cometiendo un pecado en contra de Dios. Estás cometiendo un pecado en contra de Dios. Estás pecando un pecado que está en la categoría de adulterio. Porque estás negando afecto. Y ya, bueno, no hagan eso, amigos. Tengan mucho cuidado. Debo terminar. Y tengo que decirles estas cosas de vez en cuando. Santifícales. Oró el Salvador. Santifícales por tu verdad. Santifícales. Y al predicador esta oración le dice: explica los 10 mandamientos. Diles cuáles son los estándares de Dios. Hazles que vean las virtudes opuestas positivas. Hazles que tengan una preocupación por los 10 mandamientos. Sean amables, conciliatorios, amables. Y entonces hemos visto estos 3 mandamientos este día. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio, ni físico, ni mentalmente, ni emocionalmente, en ninguna forma, sino que más bien debemos promover las virtudes positivas opuestas, y por eso debemos orar. Eso es lo que anhelamos tener.